Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La recesión ha quedado atrás. Así de contundente se muestra hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que le hace el diario El País. En esa entrevista anuncia que la EPA que conoceremos en los próximos días va a reflejar que se ha producido creación de empleo. Eso sí, de Guindos reconoce que hay riesgo de que la salida de la recesión sea en falso, porque es una flor de invernadero. La prensa viene este domingo muy calentita. Tenemos nueva entrega de los papeles de Bárcenas, que ahora no son papeles, sino mensajes de texto. Enseguida se lo contamos. Antes les hablamos de la reunión que tuvieron ayer los socialistas, reunión que evidenció su división y que Rubalcaba no controla el partido. Ayer se celebró Comité Federal. Hasta altas horas de la madrugada del sábado, es decir, la noche del viernes al sábado, los líderes del partido habían estado preparando un protocolo de relación entre el PSOE y el PSC. Ese acuerdo incluía la posibilidad de que los socialistas catalanes pudieran votar por su cuenta en el Congreso de los Diputados. Pero los varones le tumbaron la propuesta a Rubalcaba. Esto es lo que decía la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, que, como saben, se va a convertir en la sucesora de Griñán a final de julio, porque hay unas primarias que no son primarias.
Pero nunca la salida puede ser que cada cual actúe de manera independiente y representando cosas distintas, porque entonces los ciudadanos no nos van a reconocer. Si hacemos eso, los ciudadanos no nos van a reconocer. Y cuando los ciudadanos no nos reconocen, sucede lo que nos ha sucedido recientemente, que se alejan del Partido Socialista.
El poderoso PSOE andaluz, que tiene una gran reserva de votos, que tiene mucha fuerza, se alió con el PSOE de Extremadura, con el PSOE de Castilla-La Mancha y con el PSOE de Madrid para vetar esa propuesta de que el PSC funcione por su cuenta. No hay manera de encajar al socialismo catalán en el socialismo español, ese socialismo catalán que se empeña en ser independiente, independentista. Pero la relación entre el PSC y el PSOE no fue el único motivo de enfrentamiento ayer. Rubalcaba, en su intervención, al comenzar el comité, dejó abierta la posibilidad de una moción de censura contra Rajoy por la situación creada por Bárcenas.
Si la situación se sigue deteriorando y el gobierno no actúa y continúa eludiendo su responsabilidad, nosotros asumiremos las nuestras. Adoptaremos cuantas iniciativas consideremos oportunas para buscar una salida a esta crisis que padece nuestro país. Cuantas iniciativas consideremos oportunas, sin descartar ninguna, con un solo límite, uno solo, los intereses generales de España y de los españoles.
Bueno, pues ya ven que Rubalcaba decía que no había límites, o sea, que seguía mareando la perdiz con la posibilidad de plantear una moción de censura. Pero claro, los varones dijeron, ¿pero para qué vamos a hacer una moción de censura si no tenemos votos suficientes para sacarla adelante? Pachi López.
Es evidente que no tenemos votos suficientes para eso. Yo creo que lo que hace falta es que el presidente del gobierno haga lo que tiene que hacer, ¿no? De verdad, y que ejerza de presidente, que ejerza de líder, que aclare todo lo que ha pasado con los papeles de Bárcenas.
Pues claro, los varones con razón decían que amagar y no dar es absurdo. Es absurdo decir que vas a plantear una moción de censura cuando esa moción de censura está condenada al fracaso. Rubalcaba volvió a pedir que Bárcenas, que Rajoy dé explicaciones sobre los papeles de Bárcenas. Desde el PP ayer repetían lo que vienen diciendo desde el comienzo de la semana, que ya se han dado las explicaciones necesarias y suficientes. Carlos Floriano.
Algunos, porque no tienen otra cosa que ofrecer a los españoles, se pasan el día insistiendo en que dé explicaciones Mariano Rajoy. Son las mismas que dio hasta la saciedad en el mes de enero. Pero hay algunos que no quieren explicaciones. Lo que quieren es deslegitimarnos para el gobierno.
Bueno, pues estas afirmaciones ya se han quedado viejas porque, como les decíamos, hoy tenemos nuevo capítulo, no ya de los papeles de Bárcenas, ahora son los SMS, los mensajes de texto en el móvil. Primero fueron las fotocopias publicadas por el diario El País, luego fue esa contabilidad manuscrita que publicó el diario El Mundo el pasado martes, y este domingo el diario de Pedro J. nos hace otra entrega con los mensajes de texto que supuestamente Rajoy y Bárcenas intercambiaron entre mayo de 2011 y marzo de 2013. En esos mensajes, supuestamente enviados por Mariano Rajoy, el que es ahora presidente del gobierno, habría dicho al tesorero que tenía que aguantar, que tenía que soportar la presión a la que estaba sometido. El caso Bárcenas pasa factura al Partido Popular. Ya saben que Esperanza Aguirre esta semana ha pedido una estrategia diferente para hacer frente al ex tesorero del PP. Ayer le respondía a la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que le acusaba a Esperanza Aguirre de oportunismo.
Cada uno puede valorar y juzgar por sí mismo. Desde luego, la oposición puede tener el objetivo de desgastar y otros tienen el objetivo de utilizar momentos políticos en el partido para utilizar pues objetivos oportunistas y que políticamente yo creo que no son aceptables en estos momentos y en ningún otro, pero en estos momentos menos aún.
Bárcenas está citado mañana a declarar ante el juez Ruz. Ya saben que la última vez que tenía que declarar no lo hizo porque aseguró que ya lo había contado todo, ha cambiado de abogado, ahora tiene a Gómez Leaño. Ayer se reunieron, hoy se van a volver a reunir. Hemos sabido que al que fue tesorero del Partido Popular, a Bárcenas, no le gustan los puros de Soto del Real, que por lo visto son farias. Si no le gustan los farias, él está acostumbrado a fumar otras cosas y ha mandado pedir que le traigan su marca habitual de puros. Ayer se celebraron los actos en homenaje de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, como recordarán, hace 16 años, un antes y un después en la conciencia ciudadana, una llama de la memoria y de la dignidad que ha mantenido viva su familia, entre otros, fundamentalmente, Marimar Blanco. La presidenta del PP del País Vasco, ayer, Arantxa Sánchez Quiroga, reclamaba que siga vivo el espíritu de Irma, reclamaba sobre todo la importancia que ha tenido en nuestra democracia ese espíritu de Irma.
Y eso es lo que se recuerda y lo que va a hacer que en una situación como la que estamos ahora, en la que ETA ya no mata, pues se recuerde en el futuro lo que ocurrió, sabiendo que aquí no hubo dos bandos, que Miguel Ángel Blanco no estaba en ningún bando, sino que estaba en el bando de la democracia y que lo que estaba haciendo era defender los intereses de todos los vascos.
Y hoy, último encierro de los Sanfermines, seguimos pendientes del joven vitoriano que ayer resultó herido muy grave en el montón que se formó en la entrada de la plaza. Fue un trágico encierro con más de 20 heridos. Ahora lo que hay es sobre todo preguntas. ¿Por qué la puerta que se cerró en ese momento tan delicado, cuando los mozos estaban entrando en la plaza, saliendo del callejón y llegaban los toros? Se buscan las responsabilidades de quién tomó en esos segundos esas decisiones equivocadas. 7:08, 6:08 en las Islas Canarias. Actualizamos información, están pasando más cosas. Lo hacemos con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Oría.
El rey don Juan Carlos afronta a partir del lunes un viaje oficial a Marruecos. Será el primero desde su operación de hernia discal del mes de marzo, confirmando que su recuperación es plenamente satisfactoria.
El primer conjunto de medidas para el sector eléctrico entra hoy en vigor tras la publicación en el BOE. Los cambios conllevarán una subida de la luz del 3,2% a partir de agosto y fuertes recortes para las empresas del sector.
Un hombre ha muerto y sus padres han resultado heridos tras una explosión de gas en un chalet de la localidad valenciana de San Antonio de Benajáver. La explosión, atribuida a una caldera de gas, acabó matando al hijo del matrimonio de 55 años que resultó aplastado al venirse abajo dos forjados de la casa.
El gobierno de Estados Unidos acusa a las autoridades de Rusia de facilitar una plataforma para la propaganda a Edward Snowden. Está previsto que el presidente Obama se comunique con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero el portavoz de la Casa Blanca deja clara la postura estadounidense.
Proveer de una plataforma de propaganda al señor Snowden contradice las declaraciones del gobierno ruso sobre la neutralidad de Rusia y sobre que no tenían el control de su presencia en el aeropuerto de Moscú.
En Egipto, el primer ministro Hassem el-Beblawi prosigue sus gestiones para la formación de un gobierno de transición pese a la presión de los hermanos musulmanes. Por su parte, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra el depuesto presidente islamista Mohamed Morsi.
Al menos 7 cascos azules han muerto y otras 17 personas han resultado heridas en un ataque en la región sudanesa de Darfur. Se trata del ataque más grave sufrido por esas fuerzas de pacificación desde que se desplegaron en 2008 en la región.
Al menos 15 personas han muerto este sábado y otras 30 han resultado heridas en 2 ataques en los alrededores de Bagdad, uno de ellos contra una mezquita suní. En la última semana se calcula que más de 100 personas han muerto en Irak.
El cantante Plácido Domingo ha sido dado de alta abandonando el hospital de Madrid en el que se encontraba ingresado para ser tratado de una embolia pulmonar. El propio tenor anunció su alta en su cuenta de Twitter.
Y a las 7:10 les vamos a contar la previsión meteorológica. Atención, porque hay tormentas, previsión de tormentas, sobre todo en el norte. Y las tormentas no son cosa de broma, como bien sabe la gente del campo. Javier Burguera, cuéntanos cómo va a ser el tiempo hoy.
Jornada de cielos despejados en casi todo el país. En algunos puntos de Cataluña, Castellón y en áreas de montaña habrá nubosidad de evolución que podría dejar precipitaciones de carácter fuerte a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán máximas de 36 grados en ciudades como Córdoba o Toledo. Ambiente de calor generalizado en toda la península. El viento podría alcanzar rachas fuertes en Canarias.
Gracias, Javier. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida les contamos con más detalle qué pasó ayer en el Comité Federal del PSOE.
Cristina López Lichtig.
¿Cómo salir de una lista de morosos? Difícil, pero no imposible. Te lo explico este domingo. Además, te presento a voluntarios que desarrollan su labor en las cárceles y a gente que hace un Erasmus para emprendedores.
Cristina López Lichtig.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
73.528, serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el Comité Federal del PSOE se volvieron ayer a escenificar las diferencias entre la actual dirección del partido y los varones. Susana Moneo.
Los varones del PSOE tumbaban ayer el protocolo de entendimiento que Ferraz y el PSC querían aprobar. En él se contemplaba la libertad de voto del Partido Socialista Catalán, algo rechazado por varias federaciones como Extremadura, Madrid y Andalucía.
Si se está pidiendo que se pueda votar de manera diferenciada es porque no somos lo que yo creía que éramos, una organización política, pero que es la misma. Habrá que replantearse muchas cosas.
A mí no me gusta y no estoy de acuerdo.
Si hacemos eso, los ciudadanos no nos van a reconocer. Y cuando los ciudadanos no nos reconocen, sucede lo que nos ha sucedido recientemente, que se alejan del Partido Socialista.
Solo había acuerdo de mínimos, el visto bueno a un órgano de coordinación. Rubalcaba no decía ni una sola palabra sobre ello en su intervención en abierto, la primera ante un comité federal. Se centraba en las críticas al Partido Popular, acusaba al Ejecutivo de involución y de haber sumado a la crisis económica la crisis política por el caso Gürtel. Decía Rubalcaba que Rajoy está sentado sobre 3 volcanes en erupción, el paro, Bárcenas y Cataluña, y dejaba la puerta abierta de esta manera a una moción de censura.
Si la situación se sigue deteriorando y el Gobierno no actúa y continúa eludiendo su responsabilidad, nosotros asumiremos las nuestras. Adoptaremos cuantas iniciativas consideremos oportunas para buscar una salida a esta crisis que padece nuestro país, sin descartar ninguna.
Pero todos los varones no están con él. Algunos lo rechazan porque saben que no pueden ganarle, como Pachi López o Fernández Vara. Tampoco García Page, porque dice no hay candidato.
Nueva entrega hoy en el diario El Mundo de los papeles de Bárcenas, que ya no son papeles, sino SMS, mensajes de texto en el móvil. Javier Burguera.
El diario El Mundo reproduce extractos de supuestas conversaciones entre Luis Bárcenas y el presidente del gobierno vía mensajes de texto. El diario se hace eco de fotos de 10 pantallazos de teléfono móvil en las que se aprecian extractos de supuestos diálogos mantenidos por Rajoy con Bárcenas y con su esposa, Rosalía Iglesias. El rotativo ilustra en su portada esas supuestas conversaciones informales entre los años 2011, 2012 y 2013. En esos supuestos mensajes, Mariano Rajoy habría pedido al tesorero del PP, siempre según versión del Mundo, que negara la contabilidad B y los sobresueldos. El periódico anuncia que los mensajes publicados son solo una pequeña parte del total de los que dispone el diario. Está previsto que Luis Bárcenas declare mañana lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para explicar el origen de la cuenta de 22 millones de euros radicada en Suiza.
Mañana está citado, como dice nuestro compañero Javier Burguera, Bárcenas a declarar ante el juez Ruz. Ayer estuvo reunido con su abogado Gómez de Liaño. Carlos Moya.
Mañana a partir de las 10:30, Luis Bárcenas declarará ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El extesorero del Partido Popular se reunió ayer por la tarde con su abogado, Gómez Liaño, para preparar su defensa. El nuevo letrado del extesorero aseguró ayer que confía en que su cliente sea disciplinado y ha subrayado que Bárcenas no va a hacer maniobras al margen del derecho. Además, Gómez Liaño, en una entrevista el pasado viernes en la cadena COPE, ha avisado a su defendido de la importancia de una declaración ante un magistrado.
El consejo, el que le he dado ayer en el primer contacto, ha sido que cuando se comparece ante un juez y se toma la decisión de declarar, lo que hay que hacer es contestar y decir la verdad.
Gómez Liaño también aconsejó a su cliente que se defienda siempre con las armas, los instrumentos y las herramientas propios de un Estado de Derecho. Mientras, Luis Bárcenas sigue recluido en la cárcel de Soto del Real, donde ha pedido al demandadero sus puros habituales, ya que los que venden en el economato de la cárcel madrileña no eran de su gusto. En esta misma prisión se espera que Liaño y el extesorero se vuelvan a reunir para preparar la defensa de mañana.
Dentro de menos de 45 minutos, último encierro de los Sanfermines. Ya saben que el de ayer tuvo un final trágico por el montón que se formó en el acceso a la plaza. Uno de los heridos continúa con pronóstico muy grave. Ahora la pregunta es qué provocó ese montón, por qué se cerró una puerta que no tenía que haberse cerrado. Carlos Colina.
Pamplona amanece todavía conmocionada por el trágico encierro que les contaba en directo esta casa y en el que decenas de personas quedaban atrapadas en un montón a la entrada de la Plaza de Toros. Montón que se saldaba con una veintena de heridas por contusiones y con dos mozos con síndrome de asfixia. Uno de ellos sigue todavía grave y otro presenta pronóstico reservado. La fiesta, sin embargo, no da tregua y ya falta poco para vivir el último encierro de estas fiestas con los Miuras como protagonistas. Javier Morras es el consejero de Interior del Gobierno de Navarra.
Esta forma de funcionar, como otros aspectos del encierro, que dada la masificación y el riesgo que conlleva, si se ha producido esto, hay que modificarlo para que no se vuelva a producir. Mañana se modificarán los tiempos de entrada y los momentos y la actuación también de policía foral, que lo hace además para proteger a los primeros corredores.
Esperemos que hoy no tenga mucho trabajo el capotico de San Fermín en este último encierro. La fiesta, recordemos, se apaga hoy al filo de las 12 de la noche con el tradicional Pobre de mí.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El tifón Soulik ha perdido fuerza al tocar tierra en la costa este de China, aunque seguirá dejando fuertes lluvias y vientos en algunas partes del país. El corresponsal ABC COPE, Pablo M10.
Como cada verano, el monzón y las lluvias torrenciales vuelven a Asia. Tras pasar por la isla de Taiwán, donde dejó un muerto, 21 heridos y cuantiosos destrozos, el tifón Soulik está golpeando el sureste de China. Con vientos de hasta 118 kilómetros por hora, Soulik llegó ayer a la provincia costera de Fujian, donde provocó olas de hasta 10 metros que obligaron a amarrar la flota a puerto y evacuar a más de 300.000 personas. Además, 140 vuelos han sido suspendidos en su capital provincial, Fuzhou, mientras se cortaban las comunicaciones por barco con las islas taiwanesas cercanas a la ciudad de Xiamen. Ante la violencia de las olas que están golpeando el litoral, el gobierno chino ha decretado la alerta roja y ha movilizado a 5.000 soldados para ayudar en las tareas de rescate. Con su velocidad ya bastante reducida al llegar a tierra, el tifón Soulik se está desplazando al sur de China hacia la provincia de Jiangxi, donde se temen corrimientos de tierra. Un verano más, las lluvias torrenciales provocadas por el monzón vuelven a dejar decenas de muertos y cientos de miles de damnificados en el sur de China.
Vuelve la troika a Portugal sin que se haya aclarado la situación política. No hay acuerdo para un gobierno de concentración nacional. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, a pesar de haberse aplazado hasta septiembre la octava evaluación de la troika, que tenía que comenzar mañana, los técnicos de la Comisión Europea, del FMI y del Banco Central Europeo volverán esta semana a Lisboa para seguir muy de cerca la crisis política que vive el país desde hace dos semanas y ver si la solución del compromiso de salvación nacional del presidente Cavaco a los tres principales partidos que firmaron el programa del rescate, el PSD, el primer ministro Pasos Coelho, el CDS-PP de Portas y el PS de Seguro llega a buen puerto o se queda en nada. La troika se reunirá con los tres partidos, con el primer ministro y con la nueva ministra de Finanzas, María Luisa de Alburquerque, por cuyo nombramiento, recordemos, el ministro de Exteriores, Paulo Portas, socio de Pasos en el gobierno, dimitió, dimisión por cierto no aceptada por Pasos, desencadenando la crisis política que obligó a un nuevo acuerdo la coalición, no aceptado por Cavaco, que ha pedido un nuevo acuerdo de salvación nacional urgente en el que también participen los socialistas lusos.
El presidente de la región de París aseguró ayer que no se puede descartar que el accidente del viernes se deba a un sabotaje. Asunción Serena.
El prefecto de la región de Lesón ha podido confirmar esta noche el balance definitivo del accidente del tren París-Limoges. Con la ayuda de una espectacular grúa pudieron levantar el vagón que estaba más dañado y pudieron confirmar que no había más víctimas, por lo que el balance definitivo es de 6 personas fallecidas y 16 heridos todavía hospitalizados. El presidente de la empresa de ferrocarriles, Guillaume Pepi, avanzó que la causa del descarrilamiento es una pieza metálica que une los tramos de la vía, mide unos 50 centímetros, pesa 10 kilos y está sujeta con unos pernos.
C'est la défaillance de l'éclisse.
El motivo es el fallo de la eclisa. Esta grapa se ha desunido y ha dado a parar en el sistema de agujas, impidiendo que algunos de los vagones, posiblemente el tercero y el cuarto, pudieran pasar normalmente. Las investigaciones deberán determinar por qué se soltaron los pernos que sujetan la pieza, si es un fallo de mantenimiento o un acto de sabotaje. El ministro del Interior, Manuel Valls, dijo anoche que no se descarta ninguna hipótesis, pero él no cree que el accidente sea fruto de un sabotaje.
La cartilla de razonamiento cumple en Cuba medio siglo de vida. Ahí es nada. Jacobo García.
Se llama en realidad libreta de abastecimiento, pero sus detractores la conocen como cartilla de racionamiento. El caso es que gracias a ella siguen comiendo cada día miles y miles de cubanos. Un ejemplo, 5 kilos de arroz con la libreta cuestan 4 céntimos. En las tiendas, más de 3 euros. Actualmente la libreta incluye por mes y por persona 5 huevos, medio kilo de frijoles, 2 kilos de azúcar, medio litro de aceite, medio de pollo, 3 kilos de arroz, medio kilo de café y un paquete de pasta. Pero la libreta ha ido menguando. Tiempo atrás incluía también carne de res, pescado, leche, embutidos y turrones para Navidad, incluso refrescos y cerveza para bodas y cumpleaños. Pero la nueva política de Raúl Castro es la de ir suprimiendo la cartilla poco a poco y eliminar subsidios y gratuidades indebidas, según palabras textuales. Así, la patata, los cigarrillos, el jabón y la pasta de dientes han ido saliendo de la libreta y comienzan a venderse de manera libre a precios mucho mayores en la calle. Otros recuerdan también con nostalgia cómo tiempo atrás la libreta tuvo su gemela para ropa y productos no comestibles y que desapareció sin explicaciones en los años 90 en medio de otra nueva crisis.
La economía cubana que no saldría adelante si no fuera por el apoyo que le da el chavismo, si no fuera por el petróleo de Venezuela. Volvemos a nuestro país. Desde hace algunas semanas es obligatorio un certificado de eficiencia energética para alquilar viviendas. Ya ha surgido picaresca en torno a este asunto. Nos lo cuenta Leticia Sánchez.
Hola.
Hola, muy buenos días. Llamaba porque estoy interesado en el piso que tenéis en alquiler. He tenido problemas en otras ocasiones con el tema del certificado energético. ¿Me podría explicar cómo va ese tema?
Sí, pues básicamente consiste en que una persona autorizada, homologada, que tiene el título, se acerca a la vivienda, toma las medidas, pasa el presupuesto y después realiza la certificación por internet, homologado con el sello que después se certifica en la comunidad.
Desde el pasado 1 de junio, cualquier propietario que desee vender o alquilar su vivienda tiene que adquirir este documento que indica el consumo energético del inmueble, dotándole de la calificación que merezca. En torno a esta nueva obligación salen a la luz prácticas irregulares, como señala el presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica, José Antonio Galdón.
Está produciendo un mercadeo, ¿no? Pues con el trabajo de los profesionales, ¿no? Se llega hasta incluso a decir que se realiza el certificado de eficiencia energética sin ni siquiera visitar el inmueble y por lo tanto se están realizando precios excesivamente bajos y por tanto se está trasladando a la ciudadanía como que se trata de un impuesto más, una tasa más que no aporta valor añadido a su vivienda.
Apunta también que las actividades dudosas como reducir el precio hasta extremos, realizar el certificado a distancia o garantizar la máxima calificación energética acarrean consecuencias.
Nosotros lo que entendemos es que se puede desvirtuar por completo el espíritu de la legislación. El espíritu de la legislación es realmente conseguir que el consumo energético en las edificaciones disminuya.
La mala praxis será castigada, tal y como afirma Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
Pues sanciones que caracterizan, que van desde muy leves hasta, o de leves, mejor dicho, hasta graves o muy graves, y con unos importes que oscilan tanto entre los 300 euros y llega a valorar hasta los 100.000 euros.
Además, se entiende que una recomendación básica para el usuario es asegurarse de que el técnico está perfectamente habilitado para firmar los certificados y garantizar que la práctica se realiza bajo el cumplimiento normativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben, el viernes el gobierno aprobó una reforma energética que supone un importante esfuerzo para las empresas eléctricas, para las empresas del sector. 2.700 millones tienen que asumir de ajuste para resolver el asunto del déficit tarifario. Claro, eso provocó en bolsa un importante descenso, una caída del 2,3% del IBEX 35. Vamos a ver qué tenemos por delante en los mercados a partir de mañana lunes con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los inversores van a disponer en los próximos días de algunas referencias importantes, tanto macro como microeconómicas. Con la semana comenzará la ampliación de capital del Banco Santander, una operación destinada a pagar en acciones el dividendo a cuenta a los accionistas que así lo deseen. El lunes, además, en Estados Unidos se conocerá la evolución de las ventas al por menor. Es una referencia importante. El martes, en aquel país, se esperan dos datos económicos de relieve, como son la producción industrial y la tasa de inflación, el IPC. El miércoles y el jueves comparecerá el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke. También habló Bernanke la semana pasada. Lanzó un mensaje un tanto ambiguo, aunque los mercados lo dieron por bueno. La Reserva Federal mantiene sus medidas de estímulo a pesar de que muchos de sus consejeros quieren eliminarlas cuanto antes. El jueves se conocerá un indicador importante en aquel país. Es el Leading Indicators, o índice de indicadores, que anticipa la tendencia futura de la economía. Dentro de casa, el Tesoro Español acudirá en dos ocasiones a los mercados en esta semana en busca de financiación. El martes colocará letras a 6 y 12 meses y el jueves subastará bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. El Tesoro ha captado ya más de 85.000 millones de euros en este año. Ha cubierto ya un 70% de sus necesidades de financiación para este ejercicio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García y aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí venimos contándoselas desde hace hora y media, desde las 6 de la mañana. La recesión ha quedado atrás, es lo que asegura el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo dice hoy en una entrevista que publica el diario El País. Tenemos nueva entrega, ya no de los papeles de Bárcenas, porque ahora son SMS, mensajes de texto enviados con móvil. Nueva entrega que publica el diario El Mundo, son SMS, mensajes de texto supuestamente enviados por Mariano Rajoy a Bárcenas y por Bárcenas a Mariano Rajoy. Mañana tiene que declarar el que fue tesorero del Partido Popular ante el juez Ruz. Y ayer el Comité Federal del PSOE acabó sin acuerdo sobre cómo debe ser la relación entre el PSOE y el PSC. La dirección del partido llevaba una propuesta que permitía al PSC votar de forma independiente en el Congreso de los Diputados, pero los varones dinamitaron esa propuesta. Los varones también se opusieron a una posible moción de censura, posibilidad que Rubalcaba todavía ayer dejaba abierta. 7 y 31, 6 y 31 en las Islas Canarias. Se están sucediendo otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
El rey don Juan Carlos afronta a partir de mañana un viaje oficial a Marruecos. Será el primero desde su operación de hernia discal del mes de marzo, confirmando que su recuperación es plenamente satisfactoria.
El primer conjunto de medidas para el sector eléctrico entra hoy en vigor tras la publicación en el BOE. Los cambios conllevarán una subida de la luz del 3,2% a partir de agosto y fuertes recortes para las empresas del sector.
Un hombre ha muerto y sus padres han resultado heridos tras una explosión de gas en el chalet de la localidad valenciana de San Antonio de Benajever. La explosión, atribuida a una caldera de gas, acabó aplastando al hijo del matrimonio de 55 años al venirse abajo dos forjados de casa.
El gobierno de Estados Unidos acusa a las autoridades de Rusia de facilitar una plataforma para la propaganda a Edward Snowden. Está previsto que el presidente Obama se comunique en las próximas horas con su homólogo ruso Vladimir Putin para aclarar esta cuestión.
El primer ministro egipcio, Hassan Bebrablui, prosiguió sus gestiones para la formación de un gobierno de transición pese a la presión de los hermanos musulmanes. Por su parte, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra el dispuesto presidente islamista Mohamed Morsi.
Al menos 7 cascos azules han muerto y otras 17 personas han resultado heridas en un ataque de la región sudanesa de Darfur. Se trata del ataque más grave sufrido por fuerzas de los cascos azules de pacificación desde que se desplegaron en la región allá por 2008.
Al menos 15 personas han muerto este sábado y otras 30 resultaron heridas en 2 ataques en los alrededores de Bagdad, uno de ellos contra una mezquita suní. En la última semana se calcula que más de 100 personas han muerto en Irak.
Y en el mundo de la música, buenas noticias porque el cantante Plácido Domingo ha sido dado de alta abandonando el hospital de Madrid en el que se encontraba ingresado para ser tratado de una embolia pulmonar. El propio tenor anunciaba su alta médica en su cuenta de Twitter en las redes sociales.
Y en el Tour de Francia, triunfo del italiano Trentin en Lyon. Actualidad deportiva, Carmen Serrano.
En fútbol, el mediocentro vasco Asier Illarramendi se ha mostrado muy feliz en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. En el mundo del motor, el Gran Premio de Alemania viene con la pole de Marc Márquez en el circuito de Sanssouci. Por su parte, Dani Pedrosa sufrió una caída. Tuvo que ser trasladado al hospital y el doctor Charte ha dicho esto en el micrófono del partido a las 12.
La caída fue de las duras, de las más duras que tenemos. Aquí ha costado un poco recuperarlo. Y sí, es verdad que tiene una fractura parcial, tercio medio de la clavícula izquierda. Y si el piloto lo pide, podríamos intentarlo. Dependerá mucho del piloto cuanto al dominio en el warm-up del manillar.
El que tampoco lo hará será Jorge Lorenzo, que ha sido operado de nuevo de su clavícula y se pierde Laguna Seca. En Moto2, pole para el belga Xavier Simeón, Jordi Torres y Pol Espargaró completan el segundo y tercer puesto. Y en Moto3, Alex Rins saldrá desde la primera posición, Luis Salón acabó segundo y Viñales y Efrén Vázquez saldrán sexto y séptimo. A las 11 dará comienzo a la carrera. En el Tour, decimoquinta etapa de 242 kilómetros con llegada en el Mont Ventoux. Front sigue líder y contador está a 2 minutos y 45 segundos. Aún sin opciones, el murciano Alejandro Valverde no pierde los ánimos de acabar en buena posición. Y terminamos con tenis. Fernando Verdasco se enfrentará hoy al argentino Carlos Berlocq en la final de Bastas, Suecia, al derrotar a Dimitrov por 7-6, 5-7 y 7-5.
Enseguida les contamos cómo se pueden mejorar las condiciones de un alquiler. Será después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este lunes en la mañana te advertimos del riesgo de la tanorexia, la adicción al bronceado. Y después del veredicto de culpabilidad, sabremos cuándo habrá sentencia definitiva para José Bretón.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven? Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en este programa nos encargamos de economía, de la economía de los grandes números, pero también de la economía que afecta a nuestro bolsillo. Y una cuestión decisiva es el alquiler. En España, ahora la gente ya empieza a vivir mucho más de alquiler que antes. Y se da un fenómeno curioso, y es que como el mercado en parte está a la baja, como los que alquilan no quieren perder a buenos inquilinos, algunos negocian y consiguen rebajas. Es lo que refleja un estudio que ha hecho pública la empresa alquiler.com, que como conclusión tiene el que es efectivo, el que se puede negociar a la baja el alquiler. Beatriz Jiménez es directora de marketing de alquiler.com. Beatriz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vosotros habéis detectado que al menos la mitad de los inquilinos que negocian a la baja su alquiler, el importe de su alquiler, consiguen buenos resultados.
Sí, efectivamente. En encuestas que hemos lanzado a los usuarios que entran en nuestro portal y que al final acaban alquilando, el 54% de los encuestados han logrado negociar a la baja ese alquiler con el casero, con el propietario del piso en el que estaban interesados.
¿Y consiguen importantes recortes? ¿Qué datos aparecen en el estudio?
Bueno, la media de esa rebaja es de un 11% del precio del alquiler, lo cual no es despreciable.
No, desde luego que no. ¿Y hay alguna referencia más alta o todas se mueven en esa? O sea, ¿la media es porque casi todas se mueven en el entorno del 10% o hay alguna?
No, bueno, hay desviaciones, ¿eh? Por ejemplo, tengo aquí los datos delante. Hay un 10% de ese 54 que ha negociado la baja, que ha bajado un 40%.
Un 40% del alquiler.
Sí.
Pero estos son inquilinos que están ya dentro de la casa y que toca renovar o que están...
No, estos son inquilinos que están buscando un piso, que tienen esa necesidad de un piso de alquiler y están en el momento de encontrado un piso que les interesa ya. Y está negociando con el casero las condiciones de entrada y de alquiler.
Ah, con lo cual la conclusión es, antes de entrar y antes de firmar el contrato, si te gusta la casa, negocia, ¿no?
Sería nuestro consejo. Lo que ocurre hoy en día es que la oferta de pisos en alquiler ha aumentado muchísimo respecto a hace unos años. Entonces, eso hace que el inquilino tenga mucho más poder de negociación con el casero. Y eso hace que haya muchas más oportunidades y posibilidades de negociar no solamente una disminución del precio de alquiler, sino también, a lo mejor, una rebaja en las exigencias del casero a la hora de pedir garantías. Me refiero, pues por ejemplo, a un aval bancario que pueda pedir el casero, o me refiero a un depósito que pida de 3 meses y que pueda reducirse a un mes, por ejemplo.
Ya, pero Beatriz, lo que creíamos o conocíamos es que como los propietarios de casas tienen miedo de que los inquilinos no les paguen, estamos conociendo sí. el caso de los desahucios, habían subido esas exigencias. Y que si antes se pedía un mes de fianza, en muchos casos se piden dos o tres, como tú dices, o se pide un aval, y que la gente no estaba dispuesta a alquilar si no se le daba muchas garantías. Pero lo que nos estás contando tú es algo totalmente diferente.
Sí, bueno, es una realidad un poco distinta. A ver, sí que es cierto que los caseros siempre, y eso ocurre ahora y hace años, han tenido sí. cierto temor a poner sus pisos en alquiler por el peligro al impago
claro.
y por el estado de la vivienda.
Y porque el proceso ante la justicia es lento.
Efectivamente. Bueno, como sabéis, en junio de este año ha entrado en vigor una nueva ley
sí.
de arrendamientos urbanos, que lo que pretende es flexibilizar todo esto. Mm. Pretende acortar esos tiempos de desahucio y también lo que ayuda es a que el casero esté menos atado a ese inquilino. Es decir, hasta junio los contratos de arrendamientos eran de duración mínima 5 años. Entonces, esta nueva ley reduce esos 5 años a 3.
Sí, hacía falta mucho plazo para preavisar de la ruptura del contrato y ahora eso no es así. Ahora el inquilino no está tan vinculado, no está obligado a permanecer el año completo, ¿no?
No está obligado, exacto. Justamente el inquilino, con esta nueva ley, a partir del sexto mes,
sí, puede
con un preaviso de un mes rescindir ese contrato.
Sí, no tienen por qué cumplir el año entero, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿y esto qué ha provocado? Nos decías.
Bueno, de momento lo que pretende esta ley es flexibilizar todavía más el sector. Han pasado un mes y pico, no es tiempo suficiente para todavía ver resultados, pero lo que os quería comentar es que en nuestro estudio,
sí.
Que ha sido un estudio y no se ha preguntado a caseros, sino que se ha encuestado a inquilinos,
sí.
se le ha preguntado qué garantías te pide tu casero.
¿Y qué piden?
Y lo que hemos visto es que la estrella es el mes de depósito, pero es curiosamente un mes, no estamos hablando de exigencias
es lo más bajito casi que se puede pedir.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y también hemos visto que el aval bancario, que hace unos años era la exigencia número uno en el 70% de los contratos, hoy en día solamente tiene un 30% de peso. Solamente ya. El 30% de los encuestados se les ha exigido un aval para condición.
Solo el 30%, solo.
Correcto.
Ya.
Exacto. A ver, también hay que entender que el mercado ha cambiado,
uh-huh.
que la economía ha cambiado y que, por lo tanto, no todos los muy poquitos inquilinos
sí.
Que pueden hacer frente a un aval.
Ya,
es decir,
ya. No, un banco no te da un aval fácilmente.
Entonces, el casero ha tenido que reducir un poco esas exigencias porque si no consigue inquilinos.
Ya, pero Beatriz, una última cosa. Todo esto que nos estás contando, el que haya más capacidad de negociación por parte de los inquilinos, que consiguen bajar el alquiler, el que las condiciones sean menos duras, el que haya muchas más casas en oferta, significa que el mercado se está, digamos que, agilizando, movilizando. El mercado del alquiler por fin en España se está moviendo más.
Sí, sí. Lo que ocurre es que no hay cifras oficiales.
Sí.
La última cifra oficial con fuente Eurostat es del 2010 y dice que el 17% de los hogares españoles viven de alquiler.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que la media europea está en un 33%.
O sea, que todavía nos queda muchísimo, claro.
Exacto. Hoy en día, que han pasado ya 3 años, seguramente esa cifra del 17 ha subido, es superior.
Uh-huh.
Y será mucho más próxima a la del 33. Todavía no estamos en el 33, lo más probable, pero la tendencia es a que nos vayamos aproximando.
Ya. Beatriz Jiménez, directora de marketing de Alquiler.com. Nos quedamos con tu recomendación. Hay que negociar con el casero que tiene necesidad de alquilar y que seguramente va a bajar condiciones y precio. ¿No?
Ese muy bien.
Gracias, Beatriz, buenos días.
Gracias a vosotros.
Miramos ahora fuera de nuestras fronteras. Ya saben que Mali se ha convertido en un país fundamental porque es el terreno en el que Al-Qaeda del Magreb quiere extenderse. El Sahel se ha convertido en un territorio en el que los islamistas campan por sus respetos. Hubo una operación, la operación francesa Serval, que expulsó a los yihadistas del desierto y ahora 180 formadores de la Unión Europea están allí trabajando para dar formación al ejército maliense. Allí ha estado nuestra compañera Beatriz Mesa.
pues nosotros lo que estamos es dándole una herramienta, formando unos batallones con una integridad, con una cohesión, para que puedan ser empleados como una herramienta militar en el norte.
Y es que el norte de Mali atraviesa una profunda crisis desde que los yihadistas ocuparon las ciudades para imponerse con el terror de las armas. La operación francesa Serval los expulsó hacia el desierto. Sin embargo, los enemigos no han desaparecido y Mali necesita reconstruir su ejército para afrontar la amenaza. Más de 180 formadores de la Unión Europea entrenan a unidades de élite malienses en la Academia Militar de Culicoro, al sur del país. España participa en ese adiestramiento con un contingente hoy de más de 70 efectivos.
La formación de adiestramiento es todo, no es solo táctica, es táctica, logística, formación de derechos humanos.
Un entrenamiento íntegro, como explica el teniente coronel Varo, desde aprender a manejar un fusil, llevar a cabo una emboscada, utilizar un mapa hasta adquirir hábitos de comida.
Entonces, por ejemplo, cómo organizar su comida para que puedan comer a tiempo, por ejemplo, eso es instrucción, porque si no pueden comer, si ellos tienen que estar a las 7 formados y no empiezan a tiempo a hacer la comida, no desayunan, y si no desayunan no trabajan.
Los malienses necesitan a su vez disciplina en todos los mandos del ejército y unidad, como nos explica el jefe del contingente español, el teniente coronel Serradilla.
Crear una jerarquía adecuada y luego una disciplina a lo que esa de jerarquía dirija.
Eso sí, en ningún momento el objetivo es formar a militares occidentales. Son malienses, con sus escasos medios, y a ello deben adaptarse.
Porque tenemos que entrenarles con lo que ellos tienen, con lo que van a tener, como ellos son y su forma de vida. O sea, el concepto de soldado occidental no es el mismo. Nuestros ejércitos son ejércitos de proyección.
5 meses ya de misión, y para el capitán Vega la relación con las tropas malienses ha sido fructífera.
Recibido. Iniciamos ahora la tournée y vamos en dirección hacia la frontera.
4 batallones, compuestos por 700 hombres cada uno, serán el resultado de esta misión europea de formación. Pero el ejército se enfrenta a desafíos importantes, como la lucha contra la corrupción o la integración de tuaregs y árabes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia, porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
La madre de Arturo se rompió la cadera en un plato de ducha que no era antideslizante.
¿Cuánta gente se cae en duchas sin tecnología antideslizante? Lo mejor, prevenir estas caídas cambiando la ducha o la bañera tradicional por un sistema integral de ducha antideslizante Antides en 6 horas y sin obras.
Infórmate 902 43 11 11 o antidex.es. Por tu seguridad exige calidad Antidex.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García. Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Mario Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, es tercer encierro, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Atención, ese toro que va abriendo la manada, se fija en los mozos, que puede crear peligro.
El resto... COPE.
Estar informado.
Hablamos con Guillermo Fernández Vara, el líder del PSOE en Extremadura, para que nos dé algunos detalles de lo que sucedió ayer en el Comité Federal. Señor Fernández Vara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Cuentan las crónicas que ya tenía el PSOE y el PSC medio acordado cómo iba a quedar la cosa de sus relaciones, que el grupo parlamentario de los socialistas catalanes iba a poder votar por su cuenta, pero que usted y algunos otros más le han echado para atrás ese acuerdo. ¿Es así?
Yo lo que sí puedo decir, porque lo he venido defendiendo desde hace ya mucho tiempo y lo voy a seguir defendiendo siempre, yo no puedo ir contra aquellas cosas que forman parte de mis convicciones, es que con carácter previo a aprobar cualquier cosa que tenga que ver con las relaciones entre el PSC y el PSOE, más allá de lo que aprobamos ayer, que no es ni más ni menos que un protocolo de creación de una comisión de enlace para hablar. Primero tenemos que aclarar algunas cuestiones que para mi punto de vista son absolutamente básicas, ¿no? Yo decía hoy que yo necesito saber si el PSOE está representado en Cataluña o no, porque dependiendo de si lo está o no lo está, pues mi posición y la que yo intentaré defender desde mi federación será una o será otra, ¿no? Por eso yo creo que antes de firmar ningún protocolo,
¿sí?,
pues hay que andar un camino largo en el que aclaremos una serie de cosas, y lo que hemos hecho ha sido aprobar la creación de una comisión de enlace,
¿sí?,
donde se discutirán, estarán los dos secretarios generales, el del PSOE y el del PSC, algún representante de la ejecutiva y algún representante de ambos partidos en el grupo parlamentario, y ahí habrá que empezar por aclarar todo este tipo de cosas, porque yo no me voy a conformar con que las cosas no puedan ser de otra manera, ¿no? Yo he venido defendiendo hasta ahora que yo no me resigno a que el PSOE no tenga marca propia en Cataluña, salvo que el PSC sea esa marca, ¿no? Y para eso se tendrán que dar una serie de compromisos y una serie de condiciones que hasta ahora yo no las he visto, ¿no?
Y en este parar ese proyecto y decir que lo estudie ese nuevo órgano, ¿ha estado usted también apoyado ayer por Andalucía y por Madrid?
Sí, no, yo creo que porque algunas veces somos algunos los que aparecemos, pero yo creo que en el partido ahora mismo hay un sentir bastante generalizado de que el partido que ha sido capaz de gobernar en todas las comunidades autónomas, el único partido que lleva la E de España en su sigla, no puede estar ausente en una comunidad autónoma tan importante como Cataluña, ¿no? ¿Quiere decir esto que tengamos que ir con marca propia? No necesariamente, si la marca que allí hay es PSC, asume que es el representante o quien representa al PSOE allí, y eso tiene unos condicionantes, ¿no? Ahora, si el PSOE renuncia a tener presencia en Cataluña y quien allí está representándolo teóricamente no lo representa, pues entonces tenemos un problema.
Sí, la cosa se complica siempre, porque el fin de semana pasado fue la reunión de Granada, declaración de Granada. Se firma el papel y ustedes proponen el modelo federal para el futuro. Y Rubalcaba dice que no cabe el término nación y Pérez Navarro dice que sí cabe el término nación. No hay manera de...
No cabe, no, en el documento no está. Todo lo que no esté en el documento no cabe.
Ya.
Entonces, eso es así, vamos, que cada uno puede interpretar las cosas. Yo he invitado esta semana a todo el que ha querido opinar sobre el documento a que lo lea, es muy sencillo. Decía, no, es que miren ustedes cuáles son los principios sobre los que se sostiene el modelo de financiación, el sistema de financiación. Y ahí están los que están, está la corresponsabilidad, está la solidaridad, está el principio de suficiencia, está el principio de autonomía, está la colaboración, la coordinación. Ahí están los que están, no puedes decir no, ahí está además tal cosa, no, es que no está. Entonces,
el secretario general del Partido Socialista ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su primera intervención por la mañana en el Comité Federal, dijo que él dejaba abierta la posibilidad de una moción de censura. No dice exactamente esa fórmula, pero dice que él está dispuesto a casi todo, lo cual, para quien sepa entender rápidamente, se comprende lo que quiere decir. Pero usted y algunos otros más, Pachi López, por ejemplo, dijeron que no es el momento de la moción de censura. También ahí le han replicado al jefe.
Pero sí, primero hay que entender cómo es nuestro partido. Nuestro partido es un partido en el que la gente dice lo que piensa. Entonces luego discutimos entre nosotros, debatimos, y lo que diga la mayoría es lo que se hace y aceptamos todos, ¿no? Pero el partido en el que se discute lo que hay. Y yo creo que eso no solo no puede ser malo, sino todo lo contrario, ¿no? En este caso, yo creo que la decisión de corresponde al grupo parlamentario oída a la ejecutiva del partido, pero yo he dado simplemente mi opinión, ¿no? Que en este momento yo creo que con la que está cayendo en muchos hogares españoles, hacer estrategia de cara a la galería probablemente no se entendería.
O sea, que hablar de moción de censura es hacer estrategia.
Hacerla.
Ya.
Es que yo me acuso a mí mismo, es que yo cometí el error aquí en Extremadura de hablar en su día de moción de censura,
sí,
cuando no tenía los apoyos suficientes, porque Izquierda Unida no la iba a apoyar.
Entonces, o sea, no se presenta una moción de censura si no hay posibilidad de ganarla.
Yo creo que en estos momentos difícilmente lo entenderían los ciudadanos. Es decir, ahora mismo no estamos viviendo un momento en el que los ciudadanos tengan un apasionado interés por la política
ya,
y un seguimiento diario de lo que hacemos, salvo que sea para resolver problemas. Es decir, yo solo entendería si fuera para resolver el problema de la crisis o resolver el problema del paro, pero resolver el problema de la de la profunda agotamiento que está teniendo nuestra economía, pero por otras razones probablemente la ciudadanía no lo entendiera, por grave que pueda ser, que luego yo no le resto importancia ninguna a la sucesión de hechos que están ocurriendo en relación con la ética pública en nuestro país, ¿no?
Una última cuestión, porque también al Comité Federal había algunos de sus compañeros que llegaban con un papel, con una propuesta que hablaba de primarias ya para junio de 2014 con las europeas, y que criticaban el pacto PP y PSOE, que no tienen que firmarse más pactos. ¿Primarias para cuándo?
Yo no he visto tampoco que se haya hecho demasiado insistencia en eso, ¿no? Hay algún compañero que pide que se celebren antes de las elecciones europeas, y el calendario que habíamos marcado hace tiempo era que se celebraran entre las europeas y las autonómicas. Estoy hablando siempre de primarias para la presidencia del Gobierno de España, ¿no?
Sí.
Pero luego hay que decidir el calendario para las presidencias de las comunidades autónomas y para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y eso yo creo que lo tenemos que decidir en la conferencia política. Es decir, de la conferencia política debemos salir con una fecha clara donde sepamos cuándo se van a hacer el conjunto de las primarias y decidir finalmente si se hace solamente las primarias a la presidencia del Gobierno con carácter abierto, es decir, que puedan participar todos los ciudadanos que lo deseen,
sí.
o lo ampliamos también para la presidencia de las comunidades autónomas. Esas son decisiones que tenemos todavía que tomar.
O sea, que eso tiene que salir de la conferencia política del 8 y del 10 de noviembre.
Se ha repartido además un documento que es lo que nosotros le llamamos la ponencia, sobre la que vamos ahora a discutir de aquí a octubre, bueno, a noviembre, porque se ha retrasado al primer fin de semana de noviembre por razones logísticas.
Sí.
La conferencia, me parece que es 8, 9 y 10 de noviembre. Pues desde ahora hasta entonces podemos discutir ese documento que nos han dado, un documento muy largo, con los contenidos de las mini conferencias, de los seminarios que ha habido a lo largo de estos meses del año, y que es a lo que además nos vamos a dedicar, porque ahí está el futuro ideológico del PSOE, ¿eh? No está el futuro programa electoral, pero sí está el proyecto ideológico del PSOE, ¿eh?
Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buen domingo para todos los que lo puedan tener.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero antes de marcharnos, repasamos cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Miriam García Vela. Miriam.
Buenos días. El Mundo titula: Bárcenas guardaba silencio por el apoyo que le daba Rajoy. Este periódico afirma que el presidente tuvo contacto directo con el ex tesorero tras aparecer el dinero en Suiza. Le pidió que negara la contabilidad B y los sobresueldos. Y dentro del periódico se pueden ver las fotografías de los mensajes que se mandaban Bárcenas y Rajoy. En total 10, en los que Rajoy le dice a Bárcenas que va a estar ahí siempre y que sea fuerte. El País titula: La recesión ha quedado atrás. Palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que hace en este periódico. Además, en esta entrevista deja otros titulares como que si España no hubiera pedido la ayuda financiera habría acabado siendo rescatada, que no hay la más mínima connivencia de este gobierno con los bancos, y además durante la entrevista confirma que la banca ha cometido errores.
Pues así vienen los dos principales diarios hoy. Ayer se clausuraba la BBK Live en Bilbao y actuaba el grupo neoyorquino Vampire Weekend. Con la música de este grupo terminamos. Que tengan un buen domingo. A partir de las 10, boletines informativos. Les dejamos en compañía de Cristina López Elexten.